Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 435 de Al Derecho y al Revés. Y yo le contaba a Mercedes Jones, que está acá conmigo en el piso, y Marta Ollanarte nos acompaña hoy en el Zoom, que hay un número parecido a este 435. Entren de jugar con los números, porque hoy se cumplen 431 años del estreno de Romeo y Julieta de Shakespeare. Miren ustedes.
Ah, así que, bueno.
Lindo dato, ¿no? Como para empezar con una sonrisa. Y también con esa maravilla del Globe, del histórico teatro donde se representó, reconstruido en Londres, como está, que se puede visitar, y esa película de Shakespeare apasionado, Shakespeare in Love, que nos trajo la visión en vivo de ese estreno. Así que bueno, le damos ese toquecito.
Acá, desde acá, desde Uruguay, apantallada, y también recordando a Shakespeare, menciono lo que decía Pañi en una de sus últimas columnas, atento, lo divergente, lo insólito de todas las cosas que ocurren y la cantidad de temas que hay para escribir sobre eso. Decía Pañi algo así como: si Shakespeare viviera,
sí, qué contento se pondría. Tal cual, sí, en una de sus últimas columnas lo dice. Bueno, y otra fecha, Marta, hoy, que no podemos dejar de mencionar, todos los años lo hemos hecho. El 27 de enero se cumplió un nuevo Día Internacional del Holocausto, la entrada del ejército de la entonces Unión Soviética a Auschwitz, donde el mundo empezó a conocer los horrores de la mayor masacre de la historia humana, ¿no? Y tanto se habla de livianamente en estos tiempos, y tanto se dicen tonterías, que bueno, hay que acordarse de una tragedia donde murieron 20 millones de personas, donde se masacraron 6 millones de judíos, pero no solamente, miles de sacerdotes, millones, cientos de miles de gitanos.
Eso a mí me impacta profundamente.
Tal cual. Y hay una nota que la quería mencionar de ese día, de Mario Eduardo Cohen en Clarín, que dice: en la era de los algoritmos y la desinformación, aplicar el pensamiento crítico implica una resistencia activa. Nos entregan productos masticados para que dejemos de pensar, para que no decidamos por nosotros mismos. El odio racial difundido por medios de comunicación, precarios en aquella época, diarios y radio en la época de la Alemania nazi, llevó al holocausto. No permitamos que las redes generen nuevos holocaustos contra ninguna minoría. Ni judíos, ni musulmanes, ni gays, ninguna minoría. Me pareció un dato interesante para citar, ¿no?
En medio de este horror, recordemos con cariño a Lea Sajak, que la hemos tenido de invitada en nuestro programa, y yo suelo verla tomando un cafecito ahí en algún bar cercano a mi casa. Sobreviviente del Holocausto.
Que yo recuerdo de ella que se planteaba como una gran lectora, ¿no? Y los esfuerzos que hizo para poder seguir leyendo pese a dificultades en la vista es un ejemplo maravilloso de resiliencia, ¿no?
Marta, ¿sabes cuántos años cumple Lea el 31 de diciembre de este año?
Déjame que te diga, 98, 99.
100.
¡Ah! No. Le tenemos que hacer una celebración.
100. Así que a la querida Lea, los dos programas que hicimos con Lea se inscriben en el top 5 de la historia de los casi del décimo año, vamos ya, de este programa. Así que desde ya haremos todo lo posible para entrevistarla nuevamente.
Maravillosa mujer.
Así es.
Yo quiero también seguir con algo que es más cercano, también horroroso, no sé si ustedes tienen presente, hace el 25 de enero justamente hicieron 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, muerto por sicarios de Jabrán. Y quiero decirles, por si no lo saben, que todos los asesinos están en libertad. Estuvieron procesados, en este momento están en libertad. José Luis Cabezas tenía 35 años cuando lo mataron.
35 años, ¿cómo pierde uno la perspectiva, no? Yo nunca hubiera dicho que tenía 35 años, gran fotógrafo y asesinado por justamente sacarle a la luz la cara de un gran criminal, ¿no? Es una cosa de los grandes crímenes y otra vez nos vuelve a convocar en la defensa de la libertad de expresión. Yo creo que hace un par de días no hay que dejarlo pasar. Lamentablemente el presidente, bueno, habrá pensado que falta mucho para las próximas elecciones y ya no tiene que quedar tan bien, volvió a insultar y agredir, y la descalificó a una joven y muy buena periodista del diario La Nación, a Sofía Diamante, que simplemente cumplió con dar la información sobre el escándalo este del concurso por los tubos de que donde Techín quedó desplazado por una empresa india, y por eso solo... la descalificó violentamente, le dijo que cobraba de Techín, ese tipo de barbaridades, ¿no? Es un poco lo que decíamos recién, no se puede habilitar la violencia de esa manera.
Sí, y...
Pero hoy ha sido... dejó de ser primicia ya porque muchos medios lo anunciaron, nosotros solo lo anunciamos, no sé si lo creemos, que a través de un decreto, el decreto 56 del año 26, el presidente ha decretado, valga la redundancia, este año como el año de la grandeza argentina.
Marta, para, ¿es una fake news? ¿Es un chiste? ¿Qué es?
Bueno.
¿O es un decreto nomás?
Están los fundamentos. Dios mío. Y los fundamentos dicen que es por el tipo de administración que se realizó, por el recupero institucional, bueno, cantidad de cosas, cada uno sabrá si esto es así o no.
Que yo querría plantear en contraposición, ¿no?, a este decreto, una comunicación de Olga Curipán, que ha sido invitada varias veces en el programa, Huerquen de la comunidad mapuche de Bahía Blanca, que llama la atención justamente por los incendios y por el reclamo permanente de los pueblos originarios, especialmente los mapuches, con respecto a la falta de inversión en prevención para controlar los incendios, ¿no? Entonces, llama la atención esta cuestión de plantear este año como un gran logro para el país cuando estamos viendo una destrucción total por... falta, en todo caso, del gobierno central en comprender la importancia de la prevención y que la gente que se ocupa de los incendios en el sur tengan una sostenibilidad y recursos, económica, claro, y recursos en el plano personal.
Ahí agregaría desde ya que este gobierno no tiene la responsabilidad por una larguísima historia de falta de previsión, de falta de recursos, etcétera, pero sí tiene la responsabilidad de haber mirado para otro lado ante esta tragedia, porque que yo sepa no hizo absolutamente nada. Entonces, mientras se pasea el presidente por Mar del Plata haciendo funciones de teatro en el escenario, bueno, yo no vi a ningún ministro metido ahí demostrando el interés o proveyendo fondos para más aviones. Hoy me decía alguien que suben un latón, por llamarlo así, al helicóptero, lo cargan con agua para, del lago,
lo tiran
y tiran eso para apagar el incendio. Sí. Parece como si fuera, no sé, un chiste, ¿no? Pero claro, no pasa en Buenos Aires, no pasa en Córdoba, no pasa en Santa Fe, no pasa cerca, entonces bueno.
¿Tienen ustedes allí el dato de los miles de hectáreas que se han quemado?
No, lo puedo buscar, pero son decenas de miles, ¿no?
Sí, estaba en riesgo Cholila, lugares emblemáticos de Patagonia, de una belleza natural y comunitaria impactante, ¿no?
Sí, un dato... 200.000, decís?
Algo así, fíjate. A ver.
Yo acá tengo un dato, pero de hace 10 días, el 16 de enero, más de 10 días, eran 50.000. Pero sí, otros están hablando de más de 200.000 hectáreas y obviamente el fuego sigue destruyendo. Pero además, no es tanto solo el tema de la cantidad de hectáreas, es el tema de las pavadas que se dicen, como bueno, empezar con que esto fue un incendio intencional. Puede haber habido algún foco intencional. Lo que hay es la mayor sequía de muchos años en toda esa zona. Y bueno, tampoco sorprende tanto, esto lo vamos a hablar con un destacado constitucionalista, nuestro invitado de hoy, en la segunda parte, pero bueno, un gobierno que no se preocupa tampoco por los glaciares, ¿y por qué se preocuparía por otras cuestiones ambientales, no?
Sí, y una ciudadanía, como vamos a ver, que tampoco se siente involucrada en algo que sucede tan lejos, porque los incendios de alguna manera pueden generar algún tipo de foco o interés en la opinión pública, pero los glaciares ya suena algo totalmente alejado de la cotidianeidad y hoy creo que vamos a aprender mucho sobre por qué es importante, claro, aún para los que vivimos en las grandes ciudades, tener este cuidado con los glaciares, ¿no?
Tal cual. Si les parece, tenemos una muy interesante columna de nuestro compañero y amigo Carlitos March,
que nuestro corresponsal que ahora anda por Chile, calculo.
Ahora anda por Chile, pero uno nunca sabe dónde está.
No, es cierto,
March,
es cierto.
Aunque no lo veamos, es como el sol, está siempre ahí dando vueltas. Y nos introduce también un poco en otro tema para analizar.
Perfecto.
Lo escuchamos a Charlie.
Hola, ¿cómo están? Me gustaría compartir en estos minutos algunas reflexiones motivadas por la convocatoria realizada por el primer ministro canadiense Mark Carney en Davos el pasado 20 de enero. El primer aspecto innovador que se desprende de la convocatoria realizada a los países para generar un espacio de contrapeso a las potencias dominantes, Estados Unidos, China y Rusia, es el concepto de potencias medias. Me parece interesante por tres motivos. Sale de la lógica de la carencia y se define desde la potencia. Es una alternativa o un complemento al cada vez más difuso concepto de subglobal. Y tercero, se puede convertir en un espacio internacional de posicionamiento para negociaciones con las potencias hegemónicas, partiendo del poderío propio, sinergizado en una alianza estratégica que combine intereses particulares con necesidades colectivas. El segundo aspecto relevante es la referencia de Carney, en sus palabras, a la ruptura del orden mundial, del fin de una ficción agradable y del comienzo de una realidad brutal, en la que la geopolítica de las grandes potencias no está sujeta a ninguna restricción. Permítame ser directos, dice el Premier, estamos en plena ruptura, no en plena transición. Bueno, frente a la ruptura, las sociedades tienen no solo que tener lectura de lo que se desmorona, sino incorporarle la visión de lo que emerge. Ruptura más irrupción es lo que permitirá separar los escombros de lo que se derrumba, de los pilares de lo que nace, y a partir de esa claridad, identificar las oportunidades de acción. Carney tiene claro que la gestión en marcos de riesgo cero ya no existe y propone frente a la ruptura cooperación. Y esto dispara el tercer concepto, tal vez el más innovador, la geopolítica colaborativa. El premier canadiense sostiene que no se trata de un multilateralismo ingenuo. Nuestro enfoque tampoco se basa en instituciones debilitadas, dice. Consiste en establecer coaliciones eficaces en función de los retos entre socios que comparten suficientes puntos en común para actuar juntos. En este punto, Carney da luz para pensar otro tipo de geopolítica, la basada en el concepto de geopolítica colaborativa para la dignidad humana y el cuidado del planeta, cuando habla de reducir la influencia que permite la coacción. La construcción de procesos colaborativos requiere algunas condiciones que no quedan explicitadas en el texto de Carney. Por ejemplo, la motivación debería ser proactiva para posicionar las potencias y potencialidades de las potencias medias y no reactivas a medidas tomadas por terceros. El camino que ha elegido Canadá debe ser co-construido, no alcanza con sumarse a un camino existente, sino que el convocante tiene que estar abierto a un diseño y gestión colectivas. Y el último punto, abrir la posibilidad a que se pueda gestionar el espacio no solo desde el consenso, sino también desde posturas más flexibles e inclusivas como la convergencia o la síntesis de contradicciones. Sería importante que Carney internalice que, si propone una nueva cosmovisión para la geopolítica internacional basada en una política exterior honesta, la misma debe estar basada en la reducción de las asimetrías de poder, aspecto esencial de la geopolítica colaborativa. De lo contrario, en el mediano plazo, volverá a imponerse la capacidad de coacción por parte de las potencias medias, que se sientan más potencias que medias. El tiempo dirá si esta interesante convocatoria del premier canadiense queda en bonitas palabras o se convierte en acciones concretas. Hasta pronto.
Bueno, gracias, Charlie. Habíamos hablado del discurso de Mark Carney, pero creo que vale la pena, y por suerte está ocurriendo así, tomarlo como una referencia para construir, ¿no?
Sí, incluso muchos dicen, no solo filósofos ni políticos, buenos políticos de otros países, etcétera, que este ha sido el discurso político más importante e inspirador en lo que va de este siglo.
Al
que
diablo.
No es poca cosa.
No, muy fuerte.
Y yo quiero un detalle de, leyendo sobre la vida de Carney. Él es, bueno, tiene una trayectoria muy interesante en su país, es, como sabemos, el actual primer ministro. Es hijo de una maestra y de un director de escuela. Miren ustedes la importancia, seguramente el tema de educación en su casa ha sido muy relevante. Miren ustedes los resultados, ¿no? Entre paréntesis, ¿sabemos algo de Gloria Cisneros?
No todavía, creo que faltan un par de meses. Recordamos obviamente a nuestros oyentes que no la van a olvidar a Gloria, que es una de las 10 finalistas del Global Teacher Prize, el equivalente del Nobel de Educación. Así que vamos a estar siguiéndolo. Yo agrego a lo que decía Marta dos cositas rápidas. Una, Carney fue presidente del Banco de Inglaterra. Uno de los pocos, si no el único, extranjero que fue presidente del Banco de Inglaterra. Es decir, el Banco Central Inglés, digamos. Es decir, es un hombre muy vinculado a la gestión de altísimo nivel global. Por el otro lado, quería mencionar, hay una nota paralela de estos últimos días de Eugenio Díaz Bonilla en Clarín, un economista muy destacado también con trayectoria en organismos internacionales, que señala que nosotros nos hemos convertido, los latinoamericanos, que tuvimos un buen rol en la construcción de la arquitectura internacional, pero en los últimos años nos convertimos en espectadores, comentaristas externos de los hechos, con grandes divisiones ideológicas y personales entre nuestros gobiernos, en lugar de buscar soluciones para los enormes problemas comunes. Es decir, en la línea de Carney, él plantea que América Latina debería dar una respuesta y da como ejemplos Venezuela y otro tema que en este programa se tocó muchas veces, y lo hemos tocado, por ejemplo, con Damián Aranuse, pero lo hemos tocado muchas veces, que es el de Haití. Haití, un país destrozado y abandonado por la comunidad internacional, cuya situación es peor que la de Venezuela.
Pero sí, retomando la figura, lo que llama la atención, y varios de los periodistas y, como vos decías, Marta, analistas y comentaristas, plantean que nunca se vio tan claramente el surgimiento de un liderazgo global. Y él lo encarna y generó esto que planteaba Charlie, de una propuesta de una nueva manera de hacer política, ¿no? Una geopolítica colaborativa, que es realmente un desafío enorme.
Exactamente. Además, cuando todos estamos hablando de el riesgo de ver al mundo dividido en tres partes, una para Rusia, otra para China, otra para Estados Unidos. Esta propuesta de, trabajemos colaborativamente con potencias intermedias, que son unas cuantas y que son importantes. Y una cosa que quiero destacar nuevamente del discurso de Carney es que cita en varias oportunidades a Václav Havel. Ustedes saben que Václav Havel es mi ídolo. Todos sabrán, fue el primer presidente de la República Checa, un protagonista de la Revolución de Terciopelo, etc. Y cito una frase de Havel en relación a la esperanza, porque es esperanza lo que nos transmite Carney. Dice, esperanza no es lo mismo que optimismo, no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Václav Havel.
Interesantísimo. Bueno, y justamente eso, en tiempos de tanta incertidumbre, caos y cambios abruptos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención hoy un discurso del presidente Trump que dijo que acababa de hablar con la presidenta de Venezuela y le informó que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial. Le agradeció, le dijo que le agradecía su liderazgo, que realmente ha sido muy importante el trabajo conjunto que han hecho, y dijo que los ciudadanos estadounidenses van a poder viajar rápidamente a Venezuela porque ya es un lugar seguro, y que posiblemente los ciudadanos venezolanos que residen en Estados Unidos también van a poder volver o visitar su país. Es decir, en 23 días o 26 días, ¿no? Desde el 3 de enero, parece que todo se ha resuelto. Ahora, curiosamente, se ha resuelto con la misma gente del desplazado y detenido o extraído Maduro y con su vicepresidenta a cargo, ¿no? Bueno, es un país que de alguna manera, un mundo que de alguna manera requiere, obviamente, como decía, bueno, Marta, que hagamos algo.
Creo que estamos haciendo hoy honor al nombre de nuestro programa, ¿no? Al derecho y al revés. Hemos mencionado muchas cosas del derecho y otras del revés. Y dentro del revés hay otro disparate que vale la pena, mencionar. No sé si ustedes leyeron las notas que han salido en relación a dos sitios de apuestas, el Poly Market y Kalshi. Poly Market está desde el año 2020, pero en este momento está siendo utilizado para hacer apuestas políticas. Es decir, Trump invadirá Groenlandia. ¿Cuándo va a extraer a Maduro, etcétera? ¿Y saben quién es uno de los inversores en estos sitios?
¿Quién?
Uno de los hijos de Trump, que seguramente tiene mucha información privilegiada para obtener datos que le permitan ganar. Son millones de dólares que están en este momento, valga la metáfora, están en juego, gente que está jugando a ver qué. Y los que defienden esto dicen, no, pero es una buena manera de que la gente se interese en el tema político.
Sí, pero que se interese.
Democratizar la información.
A ver, Marta, que se interese la gente que está cerca del poder es lo que hemos criticado en la Argentina y en todo el mundo siempre, ¿verdad? Es decir, que se interesen los inversores, los empresarios o las cooperativas o lo que sea en invertir me parece bárbaro, siempre es bueno. Ahora, que la gente que está en el poder y toma las decisiones se interese, ya más que interesarse suena a corrupción, ¿no?
No, Alejandro, no entendiste. Lo que dicen es que la ciudadanía se interesa y pide más información. Es una manera de poner...
De democratizar y de poner y sea accesible, ¿no?
No, pero yo me refería a las personas que vos mencionaste, ¿no? Me refería, por ejemplo, a los que armaron ya los proyectos de grandes playas gigantescas en Gaza o emprendimientos de tierras raras en Groenlandia, que casualmente son los mismos. Fíjate vos lo que son las coincidencias, ¿no? Y tienen algún grado de relación con el actual poder, algún grado mínimo, no sé, puede pasar, qué sé yo.
Bueno, ahora entró el sarcasmo, político.
Un poquito de sarcasmo tenía que haber.
Está bien.
Bueno, tenemos el enorme placer de tener ya con nosotros a nuestro invitado en la segunda parte. En un par de minutos vamos a empezar a charlar con Daniel Zapsay, que es alguien que lo vamos a presentar como corresponde, pero no necesita presentación. Así que estamos entre amigos. Y Marta, lamentamos mucho que te lo pierdas. Eso también es un sarcasmo.
Bueno, ya nos estuvimos peleando en la previa.
Una asignatura pendiente que me quedará con Daniel, compartir con él, solo yo, no ustedes, con él un café.
Bueno, muy bueno. Bueno, Si les parece, hay una mención que yo quería hacer, que en realidad también es un tema para después comentarlo con Daniel, no nos va a alcanzar el tiempo, pero hace, creo que fue ayer, que el comité del reloj del juicio final volvió a adelantar a cuánto estamos del colapso, y dijo que la humanidad está a 85 segundos del colapso. Por supuesto, esto es simbólico, si mal no recuerdo era 10 minutos cuando empezó el reloj, y los científicos advierten que es por la combinación de guerras, armas nucleares, crisis climática, inteligencia artificial y nuevas amenazas biológicas. Así que bueno, era un dato también para mencionar, y quizás nos va a explicar también Daniel, como decía Mercedes hace un rato hablando de eso.
Sí, a ver si levantamos un poquito ahora con un derecho con la pausa musical.
Sí, desde ya. Nos vamos con nuestro querido Joan Manuel Serrat, justamente en uno de esos temas que levantan lo mejor del ser humano. Ya volvemos.
Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta, donde hay vino, beben vino, donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música. Un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. Tres escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Ideas, pensamientos y reflexiones. Con Jorge Giorno, Antonio Laseras y Daniel Ripoll. Todos los lunes a las 15, por Radio Cultura.
La voz secreta de la pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con la conducción de Cecilia Rabaudi, los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura.
Al derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general.
Bueno, estamos de vuelta. Dijimos que estamos con Daniel Sapsay y que no necesita presentación porque Daniel es uno de los más destacados constitucionalistas y expertos en temas ambientales de la Argentina. Sería realmente perder el tiempo de la charla con él, hablar de, no sé, su posgrado en la Universidad de París o su titularidad en la UBA o premios, la fundación y la presidencia de la FARN, de la Fundación Argentina de Recursos Naturales, condecoraciones internacionales, etcétera. Yo quiero destacar algo que me parece que vale más que todo eso de Daniel.
Ya sé lo que vas a decir, sí, y tanto Marta como yo coincidimos.
Yo sé que coincide.
Y aplaudimos además.
Daniel es una de esas personas que dice lo mismo sin importarle quién gobierne. Y eso que debería ser normal es tan extraordinario que yo creo que hay que destacarlo y agradecérselo especialmente. Porque si uno lee los artículos de Daniel bajo cualquier gobierno, el contenido, la opinión jurídica, institucional, conceptual y de valores que trae son los mismos. Entonces, Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Felicitaciones por la coherencia, ¿no?
Tiene siempre clarísimo y presente esto que nosotros llamamos el librito y que tantas veces leemos algunos de sus artículos en el programa. El librito es nada más y nada menos que nuestra Constitución Nacional.
Bueno, bienvenido. Un placer estar con ustedes. Un beso grande, Marta. El próximo en Tête à Tête, prometido. Nosotros dos. Bueno, para mí es un gusto realmente estar acá. Les tengo un enorme cariño. Y lo que acabas de decir, Alejandro, para mí es importantísimo, el tema de la coherencia. Porque efectivamente uno tiene que seguir una línea, sea quien gobierne, inclusive aquel a quien votaste, no importa. No hay que descarrilarse, más allá de los problemas que te pueda causar.
Tal cual, tal cual. Pero no es fácil, ¿no? Vos hiciste una crítica muy fuerte en una nota excelente titulada La inconstitucionalidad manifiesta de un proyecto de ley, publicado hace 10 días, 15 días en La Nación, sobre el proyecto de ley de glaciares. Todo esto trascendió mucho, hay una petición en la que vos también participaste, sí, que acá la impulsamos, etcétera, y la firmamos, pero no es un tema que haya tenido trascendencia pública. Entonces lo que te pedimos es que le expliques vos a nuestros oyentes por qué es un problema este proyecto de ley de glaciares.
Bueno, es un problema realmente fundamental. En aquella nota que yo escribí trataba de explicarlo. Tengamos en cuenta que lo que se quiere es modificar una norma que implicaba la intangibilidad, precisamente. ¿Por qué? Por lo que implica en el gasto de agua y para los usos permanentes, que es la agricultura, por ejemplo, en el caso de Mendoza, que es un lugar típico, todo el Valle de Uco, el turismo, que son además las permanentes. La industria extractiva dura muy poco, luego se va, pero deja inutilizado en gran parte para los otros usos. Entonces, esto es clave y tiene mucho que ver con el calentamiento de la Tierra, efectivamente, calentamiento global, que lamentablemente el gobierno actual lo niega, un negacionismo clarísimo, a pesar de que estamos viviendo incendios, inundaciones, y pasa lo mismo en muchos otros lugares del mundo. Todo se viene abajo y, sin embargo, se niega. Entonces, el machacar sobre este tema me parece algo fundamental, y que lo tomen los periodistas, son los grandes difusores, así que los felicito y les agradezco, me parece clave. En los jóvenes ha habido una incorporación mucho mayor, porque ahí la educación que han tenido en los últimos años ha sido grande en materia ambiental, ¿no? Yo lo veo en mis hijos y nietos, que lo tienen muy arraigado.
Ahora, vos señalás muy bien, y te doy, Marta, ya, que hay una modificación en este proyecto muy grave, que es la de conferirle a las provincias la posibilidad de fijar ellos cuáles son los presupuestos mínimos, es decir, hacer ellos más o menos lo que quieran. Este es, sí, un poco. ¿Y eso por qué el régimen tiene que ser único?
Bueno, la Constitución Nacional, en la cláusula ambiental del artículo 41, establece precisamente lo que se llaman los presupuestos mínimos, es decir, la Nación establece estos presupuestos mínimos y las provincias aquellos que puedan complementarlos, sin que esto implique una que perfore ese techo. Entonces, si esto, que lo que se quiere hacer es exactamente darlo vuelta, nos encontramos con lo que vos decías, que entonces cada provincia hace lo que se le da la gana, con lo que implica como un desbaratamiento, además de esa línea clave, que es una distribución de competencias muy particular, que tanto se lo ha elogiado, inclusive internacionalmente. La construcción que ha hecho la Argentina en la protección ambiental con las leyes de presupuestos mínimos, las complementarias, ha recibido muchísimos elogios internacionales, pero hay que aplicarlo.
Bien. Marta.
Sí, bueno, justamente esto que vos decís es importante y es bueno reiterarlo. Este proyecto de ley no es un proyecto que venga a corregir o a mejorar el proyecto o la ley de glaciares que tenemos, sino viene de alguna manera a vaciar algunos aspectos de el contenido fundamental que deben tener. Y resalto una paradoja. Este proyecto, que, bueno, Daniel lo analiza tan bien y lo desmenuza y destroza tan bien, justamente comienzos del año 2026, cuando el año pasado fue declarado el 2025 por Naciones Unidas el Año Internacional de Conservación de los Glaciares. Sí.
Qué horror, qué horror. Está buena la contradicción.
La contradicción total. Sí, así es, efectivamente.
Daniel, una de las cuestiones, y yo acá quiero leer algo que salió en una nota respecto de esta cuestión que pareciera esto o lo otro, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva respecto de las provincias que son llamadas el Triángulo de Litio, Catamarca, Jujuy y Salta, junto a las del Cobre, San Juan y Mendoza, que son las que empujan esto? Porque las provincias, en todo caso mineras, plantean que se puede generar minería sostenible y que no hay que oponer la posibilidad de recibir inversiones y el cuidado medioambiental. ¿Cuál es tu perspectiva en este sentido?
Esto tiene una cuota importante de verdad, pero sin romper este piso mínimo que son los presupuestos mínimos nacionales, que es lo que acá se quiere hacer clarísimo, ¿no? Efectivamente, con la idea de que lo importante es la producción, lo importante los empleos que se crean, que es un cuento chino además, porque hemos visto después lo del derrame y todo eso, un cuento chino. Pero digamos que es la parte demagógica con la que se quiere tentar. Así que no destruir esa distribución de competencias es clave. Si se la destruye, se destruye todo el sistema.
Daniel, te llevo a otro tema que nos interesa mucho. ¿Cómo? Vos como jurista siempre sostuviste una postura muy clara respecto de los límites con que deben ser usados los DNU, los famosos decretos de necesidad y urgencia. Sí. Siempre destacaste que solo pueden ser en supuestos excepcionales con la necesidad y la urgencia debidamente acreditadas. ¿Qué opinás del reciente DNU 941 que modifica la ley de inteligencia y que autoriza la detención inclusive de personas por los servicios de inteligencia?
Bueno, no me gusta desde ya. Pero
yo quiero agregar algo dicho por Daniel y que me parece muy importante en este contexto que expliques por qué. Decís que Cristina Fernández de Kirchner fue más respetuosa con los DNU que Milei.
Sí, efectivamente. No es que haya sido muy, pero fue más respetuosa. En el caso de Milei, se pasa por encima absolutamente. No olvidemos que cuando se incorporan es para limitarlos, no para precisamente dar una posibilidad mayor a su dictado. Es muy claro en la redacción. Solamente cuando circunstancias excepcionales impidiesen el trámite normal de sanción de leyes. Y además excluye cuatro materias, entre ellas la penal. Y acá lo que está en juego es un tema penal. Y además da la posibilidad a que una persona que no, sin ningún tipo de demanda judicial, pueda detener personas que las detiene no se sabe bien por qué. Es decir, es como algo lombrosiano, ¿se acuerda el hombre delincuente? Sí. Por, sí, el aspecto, por el aspecto de las hojas, de las orejas. Imagínense qué involución. Estamos volviendo a lo más que creíamos superado. Es realmente muy triste que se tenga que volver a explicar estas cosas que se pensaba que ya estaban asimiladas. Lamentablemente no es así.
Justamente hay otro artículo tuyo que dice abril de 2025, el título me encantó, torpezas en el ejercicio del poder que ponen en peligro a la República. Sí. Y ahí vos destacás que la base del desarrollo económico, lo citás a los premios Nobel, Daron Acemoglu y James Robinson, es la solidez de las instituciones que da seguridad jurídica. Y subrayás el riesgo de los populismos de izquierda o de derecha que buscan eliminar o reducir al mínimo los controles. En ese contexto, ¿vos cómo ves hoy el sistema democrático argentino y qué pensás que deberían hacer las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos para protegerlo?
Bueno, veo las instituciones tremendamente atacadas. Es decir, el edificio institucional del Estado de Derecho se está desmoronando. No solamente acá, lamentablemente, esto se reproduce en muchos lugares. Es muy trágico. Con la idea de la antipolítica, y precisamente determinar con los políticos que no dan soluciones y que entonces hay que encontrar a alguien que en cambio sí lo haga, bueno, ya vemos cuál es el resultado. Porque además no es ninguna antipolítica, también es una forma de política, claro, eso. Claro. O sea, es todo un cuento chino que nos quieren meter. Así que el uso absolutamente exagerado va destruyendo totalmente el principio de legalidad, la separación de poderes, y viola, por supuesto, el Pacto de San José de Costa Rica, la Comisión Americana de Derechos Humanos, entre otras, ¿no?
Sí.
Dale, Marta. Dale, Marta. ¿Te parece que estos dos proyectos van a ser aprobados en el Congreso Nacional?
Nos referimos a glaciares, ¿no es cierto?
Y a inteligencia.
Y el de inteligencia.
Sí. Bueno, yo espero que no. El de glaciares veo que cada día aumentan, pero está haciendo un trabajo muy minucioso, tanto la Academia de Ciencias del Ambiente como un colectivo que se llama la Agenda Pendiente, un trabajo muy minucioso sobre cada diputado para ver cómo va a fallar. Van, se entrevistan, les explican, y esto es, todos los días están dando vuelta a votos. Así que el de glaciares espero que no. El otro no lo sé, lamentablemente, que me parece terrible, porque fíjate que además, cuando la materia penal está expresamente prohibida en todas circunstancias, esto es penal.
Claro, entonces, tal cual.
Es como lo más burdo que puede existir, es una violación flagrante.
Ahora, ¿y qué pensás? Porque hoy salió una primera resolución del juez federal de Entre Ríos, que habilitó feria aparentemente para poder en el mismo acto rechazar el amparo que le plantearon contra esta ley, diciendo, bueno, mi criterio, barbaridades, como que esto no tiene, no hay ninguna urgencia, no hay ninguna no hay motivo para tratarlo. ¿Qué pensás que puede pasar en la justicia y en particular en la Corte Suprema?
Espero que no se repitan situaciones como este personaje, es un juez provincial, la justicia de Entre Ríos ya ha mostrado lamentablemente muchas circunstancias, recordemos lo que se hizo con la fiscal Goyeneche, entre otros, una mujer que es un ejemplo. Bueno, entonces esto no es nuevo, Uribarri, lo que era, cuando inclusive fue embajador, o sea, esto se repite lamentablemente, lo que en principio Entre Ríos empezó muy bien, me acuerdo con un constitucionalista, que no recuerdo el nombre, radical, que fue muy sólido, después se dio todo vuelta, lamentablemente. Así que espero que esto no se repita en los otros ámbitos y sobre todo a nivel nacional. Yo confío en este sentido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, allí creo que hay un compromiso con estos temas y que no creo que lo convaliden.
Te cambio el tema y te llevo al 2024, que parece que hace un siglo que pasó. Sí. En una nota...
Acá dos semanas es un siglo.
Tal cual. Pero adquiere una actualidad nefasta, yo diría. El nombre del artículo tuyo en La Nación dice: la comunidad internacional debe actuar con firmeza con Venezuela. Y planteas que no puede mirar para otro lado, que es insostenible la situación de la ciudadanía venezolana, que tiene legítima aspiración de vivir en democracia y libertad, y que no podemos permitir que la dictadura de Nicolás Maduro continúe oprimiendo y empobreciendo a su pueblo. ¿Qué decís vos ahora de la reacción tibia, en todo caso, de la comunidad internacional, y a qué nos llevó eso, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión?
Bueno, yo creo que repite lo que pasó con otros regímenes horrorosos, como fue el nazismo, el estalinismo, desgraciadamente pasó lo mismo. Muy trágico, y como pasó con los genocidios, tanto el armenio como el judío, fue lo mismo. Es muy triste, pero es así. Lo que yo veo actualmente es una transición muy extraña, ¿no? Una transición con quien fue de alguna manera una cabeza de todo el régimen llamado Delcy Rodríguez. No se puede esperar mucho, ¿no? Más allá de que esté preso Maduro y la mujer. En fin, vamos a ver. A mí me gusta María Corina Machado. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y lo que se ha dicho de ellos me parece vergonzoso. Lo que ha dicho Trump, además, como no ganó el premio Nobel, entonces, en fin, es chabacano.
Sí, eso nosotros lo hemos comentado en el programa, y antes de que llegaras vos comentábamos que Trump hoy dijo, volvió a hablar bien del gobierno de Delcy Rodríguez, dijo directamente que quiero agradecerle su liderazgo, y dijo que los venezolanos que viven en Estados Unidos pronto van a poder volver a Venezuela a quedarse o a visitarla. Es decir, como que hasta ahí llegó y esto es lo que queda, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde...
Creo que hay razones de grandes negocios con el petróleo. No seamos ilusos. Esto no es inocente. Ni Chevron ni otras grandes empresas quieren, además, de alguna manera resarcirse de lo que consideraron que fueron confiscaciones evidentemente inconstitucionales que hizo en su momento Chávez. Pero esto no justifica que ahora se haga esto, ¿no?
Sí, coincidirás, por supuesto, que este tipo de cosas no tienen que ver con democracia, sino con negocios, ¿no?
Absolutamente. Sí, lo disfrazan con democracia, que nos cada día la vemos más alejada, lamentablemente. Son grandes negocios, claro que sí.
Daniel, y volviendo al tema argentino, al tema institucional, ¿cómo ves vos el tema libertad de expresión hoy en la Argentina? No me refiero a la parte práctica, sino a las verbalizaciones, descalificaciones, acusaciones de ensobrados, etcétera,
bueno,
etcétera.
Yo también sobre eso escribí.
Por eso.
Y me manifesté, sí, independientemente que lo voté a mi ley, pero no lo volvería a votar realmente. Me parece lamentable, me parece terrible. Además, con el poder que tiene un presidente de insultar, humillar de esa forma personas con nombre y apellido, a mí me parece una cobardía, un abuso de poder clarísimo, y que se entronca con lo que en su momento fue el bonapartismo, pero de Luis Napoleón, de Napoleón III, que él decía claramente que era soberano rey o emperador, todo lo que se oponía era el antipueblo, y cuál era el antipueblo, los medios de comunicación y la justicia. Clarísimo. Lamentablemente volvemos a eso. Ya Cristina en su momento había dicho algo parecido.
Sí, sin ninguna duda.
O sea que
duda.
Se repite lo mismo.
Sí, hoy mencionamos también las palabras del presidente de ayer con respecto a Tecchini y Paolo Roca, saliendo, digamos, más allá del tema jurídico, que de paso me parece que es interesante escuchar un comentario tuyo sobre el propio tema de fondo, el concurso y
con los indios.
Sí. Pero primero te pido una reflexión sobre esa descalificación de Chatarrín y si tiene que quebrar que quiebre y todo eso.
Me parece vergonzoso, porque más allá de todo lo que uno pueda pensar de Techín, es uno de los más grandes empresarios, que ha dado muchísimo empleo, tiene cosas muy a su favor, eran muy amigos, y ahora realmente lanzarse con semejantes improperios es increíble. Está en la misma línea de todo el show que hizo Mar del Plata, ¿no?
Bueno, Cristina también habló
de
Paolo Roca bastante.
Sí,
¿no?
Sí, por eso es impresionante cómo se repite. Sí.
¿Qué pensás del tema en sí, digamos, de la licitación? Rápidamente resumiéndoselo a la audiencia para el que no lo escuchó, aunque creo que todo el mundo lo vio en los medios. Estamos hablando de un concurso para aportar caños, dicho en criollo, ¿no? Sí. Para el gasoducto desde Vaca Muerta hasta el mar, y participan 10 empresas, quedan 6 y gana una empresa india por sobre Techín. Sí. Entonces Techín plantea que ahí hay dumping, porque ahí hay precios ficticios,
claro,
de los caños chinos.
Excesivamente bajos.
Por eso, explícanos, danos una opinión sobre eso.
Mira, es un tema sumamente complejo. No es mi especialidad, pero no obstante lo cual voy a decir lo que me parece, ¿no? Por un lado, yo creo que evidentemente Techín ganaba una diferencia enorme. ¿Cómo tan rápidamente pudo reducir así, ¿no? ¿Dónde está el dumping aparte? Por otro lado, todos los países deben buscar lo que más los beneficia. India hoy es una de las más grandes economías del mundo. Y aparte nos es importante porque nos da una posibilidad de equilibrio en la relación con China, que es muy grande, que nosotros también dependemos de China. Entonces, me parece que hay que buscar un equilibrio. No veo mal, digamos, que se deje sin efecto.
Sí, yo de nuevo cambio de tema.
Dale, dale. Porque... Es que Daniel nos permite eso. Tiene un abanico de temas tratados. Que...
Es un hombre del Renacimiento, ¿no? Con muchas después, dimensiones. Después muchas dimensiones.
Sí, dale, dale.
El hombre del Renacimiento me encanta.
Sí, es así, ¿no? El nivel ese de cultura diversa. Yo en la previa le comentaba a Alejandro que vos has sido una persona que quizá con un perfil muy bajo has tenido un fuerte impacto en la sociedad civil argentina. Y cuando nosotros estábamos iniciando lo que iba a ser un espacio de articulación, el Foro del Sector Social, que unió a asociaciones civiles y fundaciones en nuestro país, muy lentamente para mi gusto, vos fuiste una persona que desde FAN en ese momento... buscaste institucionalizar, buscaste coherencia, buscaste democracia dentro de la sociedad civil. Pasado casi 30 años, te voy a hacer una pregunta sobre, en concreto, ¿no? ¿Qué opinás del rol de la sociedad civil argentina, no en todos estos años, en este momento? ¿Qué es lo que vos ves como potencial o como ventanas de oportunidad de mejora, ¿no? Para nuestra sociedad civil?
Yo creo que se puede trabajar mucho. Por ejemplo, en el tema de glaciares ha habido unas manifestaciones, sobre todo en Mendoza, impresionantes. La gente se mueve frente a determinadas cosas, no lo acepta. Y en eso ha sido importante, Marta creo que hablaba antes de eso, el acceso a la información pública. Vos tuviste mucho que ver, Marta, en su momento. Uh-huh. Creo que ha sido fundamental. El pueblo quiere saber de qué se trata. Si no está informado, es muy difícil que pueda participar. Así que, no, yo veo como algo dentro de todo que me da mucha esperanza. Y varios medios de comunicación.
Justamente ya y en los últimos minutitos, Daniel, bueno, quiero recordar dentro de la sociedad civil a nuestro integrante también de este equipo, Charlie March, sí, que por supuesto conoces y sí, has trabajado con amigo. Él. y en la primera parte del programa escuchamos la columna que él nos manda cada 15 días desde Chile, donde está ahora, y en este caso nos hablaba del discurso del primer ministro de Canadá, que nosotros por supuesto después también completamos, ampliamos, porque nos parece a todos un mensaje realmente inspirador, sí, de un político verdaderamente involucrado con la política como debe ser y no con la politiquería. Tú, además, las menciones que hizo en su discurso Václav Havel, y yo vuelvo a repetir, Václav Havel es mi ídolo en el ámbito de la política. Tu opinión para terminar este programa, ojalá con un mensaje esperanzador e inspirador, tal como quiso transmitir Carmen, ¿no?
En Davos.
Bueno, para mí fue como una suerte de aire puro, una bocanada de aire puro escuchar a este hombre, la solidez que tiene ese discurso, la altura con que lo hace, porque no lo nombra a Trump. Pero es muy fácil darse cuenta que se refiere a él, ¿no? Pero no entra en la chacabanería de nombrarlo. Otra figura que me parece sumamente rescatable es Julio María Sanguinetti, ¿no?
Sí.
Un hombre también realmente notable, que siempre ha aportado muchísimo a la democracia. Así que en ese sentido, yo creo que se puede machacar. Charlie ha sido clave, sin ninguna duda, desde hace tanto tiempo, Marta, desde distintas organizaciones y espacios, pero fue totalmente coherente. Así que sigamos en esa línea y creo que nos podemos dar esperanzas. No hay que caer nunca en el pesimismo, no sirve.
Tal cual.
Y es una manera en el fondo de ser derrotista y no ocuparse, es fácil.
Claro.
Exacto.
Bueno, y yo menciono en ese sentido una campaña de la sociedad civil, de la que vos también participaste activamente. Hay un par de artículos tuyos muy buenos y que unió a todo el espectro de organizaciones vinculadas con el, lo jurídico, sí, por, desde que yo conozco por primera vez, sí, en torno a la designación
del hijo. Sí, ¿no? Eso fue notable. Sí.
Realmente me muy pareció notable, un hito.
Sí, sí, sí. Y yo creo que no se lo imaginaba Milei.
No, no, tal cual. No creo que nadie se lo imaginaba. Creo que tampoco, en el caso de Milei, creo que tampoco lo conocía. Creo que no. Son esas cosas que
bueno,
se arman.
Muy de la mano de Lorenzetti.
Claro, ¿no? tal cual.
No nos engañemos.
Pero bueno, pero fue todo un dato. Ojalá sin duda que podamos hacer lo mismo con los glaciares, porque verdaderamente el tema glaciares, se lo volvemos a decir a la sociedad, lo dijo Daniel Zapsay muy bien, es un tema que nos involucra a todos.
Nos afecta en la cotidianeidad. Sí, o sea, no es algo que está en Patagonia y que solo se tienen que ocupar los chilenos y nosotros. No,
y la nota de Daniel lo quiero decir porque lo dice con mucha precisión. Él habla de que si se libera esta historia de presupuestos mínimos, que es, digamos, esto no se toca, esto no se destruye.
Y que la ciencia no tiene que opinar.
Ese piso que no se toca. Si se libera, una provincia puede incluso estar decidiendo la vida o la muerte de la otra.
Por supuesto.
Cortándole el agua.
Y las relaciones internacionales también.
Tal cual.
Con los países limítrofes y demás.
Bueno, nos hacen señas, nos pasamos como siempre.
Sí, nos pasamos como siempre.
Esta
vez no tuve la culpa yo, ¿eh?
Bueno, fue. No, mira vos, ves porque ahí está, como Mercedes está en el piso, tenemos un minuto más.
Yo gracias. Fui el incitador.
No, es que ¿sabés qué pasa? Ella hace siempre.
La pregunta último Zoom. Momento que.
La pregunta último momento, y normalmente al invitado lo mata porque tiene que contestar en 30 segundos o un minuto, cosa que.
Pero lo hacen así. Bien los invitados.
Bueno, porque tenemos invitados de, este de calibre, la categoría no, del calibre.
Tratamos,
de Daniel.
Es un ida y vuelta.
Muchísimas gracias por tu participación.
A ustedes por la invitación y muchas gracias por este regalo que me has hecho.
¡Ay, el libro precioso. De poesía de Alejandro que hay que leer! Hay que leer.
Se le un regalo al amigo, ¿no? Bueno, no era para hacer este.
Pero sí, ¿por qué no?
Bueno, muchas gracias. Bueno, Marta, te mandamos un beso grande.
Un beso grande, Marta.
Bueno, disfruten ahora de un rico cafecito y.
Y te extrañamos, Daniel, te extrañamos.
Reservar. Para uno más privado.
Ahí está, sí, ya te prometí.
Bien, allanarte públicamente bueno, está esto definido.
Nos vamos como siempre con el Nano Serrat. Un abrazo para todos, hasta la semana que viene.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.